Latinoamérica rompe el cerco.
La información de nuestros territorios en rebeldía.
Un semanario libre y alternativo.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo semanario de noticias de Latinoamérica rompe el cerco. Esperamos que estén bastante bien en este contexto. Estamos pasando ya más de 6 meses de pandemia, por lo menos de este lado, en el Apiayala. Así que les abrazamos. Sabemos que han sido días muy difíciles para todos, dependiendo el lugar que estemos ocupando en este modo de acumulación, como nos agarró. Así que nuestro abrazo solidario para quienes peor la están pasando. Nuestro aporte desde aquí, un poco de información, intentar que se escuche más fuerte y en más rincones todas las voces, todas las experiencias de organización y de solidaridad que también se dan en cada una de sus comunidades, en cada uno de los barrios. Estamos en este programa número 25 de la tercera temporada, así que les enviamos un gran saludo y les pedimos que nos acompañen. Queremos iniciar hablando de un suceso que se dio en esta semana en Paraguay, esto es en el sur de nuestra América. Tiene que ver con el asesinato de dos niñas que fueron presentadas de alguna manera como falsas positivas, diríamos, integrantes, como supuestas integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, una organización guerrillera. Las niñas tenían 11 años, vivían en Argentina y solamente estaban de visita en ese lugar. El gobierno paraguayo además lo divulgó como un exitoso golpe a esta supuesta guerrilla, sin hacerse ningún tipo de cargo en relación al asesinato de estas dos niñas inocentes. Desde aquí, por supuesto, decimos que esas niñas fueron asesinadas por el Estado paraguayo, que él es responsable, y aparte denunciamos que es un Estado que mata campesinos y campesinas. Vamos a estar compartiendo también el enlace para firmar un pronunciamiento a aquellas individualidades u organizaciones que estén interesadas en sumar su apoyo también para obtener justicia en este caso. Vamos a iniciar el recorrido de esta semana yendo a la República Argentina, porque es una gran noticia dentro de las malas noticias que en general nos toca informar como medios de comunicación alternativos. Tiene que ver con un decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente de la República, Alberto Fernández, sobre el cupo laboral trans. ¿Qué significa esto? Que el 1% de los trabajadores del ámbito público tienen que ser personas trans, travestis o transgénero. Esto es por decreto presidencial, a pesar de que también las organizaciones LGTBQ+ y trans travestis vienen empujando para que haya una ley marco que tenga más profundidad, pero es un pequeño pasito, un avance. Recordar además que la Ley de Identidad de Género en Argentina, la número 26.743, fue aprobada en el año 2012. Es una ley de avanzada en lo que tiene que ver con la propuesta legislativa. Permite que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida. Además, ordena que todos los tratamientos médicos que tienen que ver con las adecuaciones de acuerdo a la expresión de género de las personas deban ser incluidos en el programa médico obligatorio y que puedan hacerse cargo tanto en el sistema público de salud como en el privado. Además, no patologiza las identidades trans, un gran avance. Esta ley, sin embargo, tiene problemas también en su implementación, tenemos que decirlo. Queremos compartirles algunos testimonios de compañeros que vienen activando y poniéndole mucho el cuerpo y el corazón a esta lucha concreta. En primer lugar, vamos a saludar a la compañera Melissa Randev. Ella es compañera comunicadora, profesora en comunicación también, para que nos cuente un poco y nos trae también la voz de otra activista trans de la provincia de Buenos Aires.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigues de Latinoamérica Rompe el Cerco. Aquí Melissa Randev desde el partido de San Martín, conurbano norte de la provincia de Buenos Aires, informando sobre este gran avance en cuestión de derechos, aunque por decreto, aún pidiendo la ley, el presidente Alberto Fernández en el día de ayer decretó que el 1% de el plantel de trabajadores y trabajadoras del Estado tiene la obligación de contratar a personas trans, travesti y transgénero. Esto sin duda es un gesto simbólico de voluntad política para poder avanzar sobre una población que claramente tiene una gran desigualdad, claramente sus condiciones de vida y de existencia son diferenciadas y con muchísima precariedad, en muchísimos casos más avanzado por la pandemia. Se suele comparar el hecho del trabajo, sin entrar en el debate si es trabajo o no la prostitución, pero que el 85% de la población travesti y trans en la Argentina está abocada a esta tarea. Entonces, lo que significa este 1%, es decir, alrededor de 4.000 personas que podrían ingresar a trabajar al Estado a partir de esta nueva resolución presidencial. Vamos a escuchar en la voz de Francesca, una joven travesti de la provincia de Buenos Aires, cómo tomó esta noticia y, bueno, algunos de los aportes que también la comunidad LGTB está observando sobre esta decisión, pero que sin duda no deja de ser una buena noticia y un avance para achicar esta brecha de desigualdad en el país.
Mi nombre es Francesca Carrosino, soy estudiante de psicología y actualmente vivo en Mar del Plata. Así que estoy muy contenta. Hay situaciones, obviamente, que hay que atender con mayor urgencia. Por eso igual, si bien se concretó el cupo laboral trans, vamos a exigir la implementación de la ley integral trans, que esa ley va a dignificar la realidad de todas. Y vamos por ahí. Vamos ahí, vamos a ir a poner el cuerpo ahí. Y bueno, nada, muy contenta. En serio, muy contenta, muy feliz. No tengo palabras. Realmente yo espero el día de mañana ir a hacer un trámite y encontrarme con una compañera, y espero que esto se pueda concretar lo más urgente posible, porque la realidad de nuestro colectivo es muy frágil. Así que nada, estoy muy feliz, muy feliz. Me abrazo con esas madres, esas abuelas que nos han sabido marcar el camino. Y nada, en eso, es muy emocionante, te lo digo y se me llenan los ojos de lágrimas.
Gracias Meli y también Francesca por compartirnos estas sensaciones, muy importante a seguir, sin ninguna duda, a seguir por más todavía. Queremos ahora hacer contacto con Marta Campos, que además es una compañera que estamos invitando a que pueda sumarse de manera más activa a nuestro podcast de noticias, así que nuestro abrazo solidario para la compañera. Y también le consultamos, ella es comunicadora, radialista también, le consultamos cómo se siente con esta noticia, cómo cree también que va a impactar en la vida de las corporalidades trans.
Hola, ¿qué tal? Ayelén, audiencia. Soy Marta Campos, conductora de radio de M&M, y bueno, y ahora participo de este hermoso espacio como columnista, contando un poco de todo lo que tiene que ver con la población LGBT. Soy defensora de los derechos de la diversidad, referente del Frente de Mujeres del Movimiento Evita Pilar. Bueno, y hoy les voy a contar un poquito, esta semana les quiero contar sobre el decreto presidencial del cupo laboral travesti trans en el sector público, ¿no? Esto se viene peleando hace un montón, si bien entendemos que es un gran avance para las comunidades trans, travestis, el avanzar en la toma de derechos, ¿no? De esto de implementar el trabajo formal. Esto ya viene ya desde la ley de Dayana Zacayán con el cupo laboral travesti trans. A nivel nacional, ahora tenemos un decreto que, si bien celebramos el decreto que se aprobó, pero también es importante entender que necesitamos leyes, que no nos quedemos solamente con los decretos, porque los decretos cambian gobierno y se rompen, ¿no? Entonces, este es el primer paso para lograr de que este decreto sea ley, para que todas podamos trabajar, porque más allá de que uno es libre de elegir, ¿no? Si ejerce la prostitución, si quiere trabajar formalmente, es importante entender que nuestro lapso de vida a nivel estadístico es de 35 años y necesitamos tener la oportunidad de vivir dignamente, de poder tener otro ingreso de otra manera, aprender a convivir también, ¿no? con la sociedad en el ámbito laboral, para que tengamos la oportunidad de abrir puertas a las autopercepciones venideras, ¿no? Esto de tener la oportunidad de poder tener una vida diferente, de poder insertarnos también en la sociedad por medio del ámbito laboral, ¿no? Dejar de ser estigmatizadas, dejar de ser marginadas. Todo esto genera la posibilidad de que hoy seamos, de hoy podernos sentir que somos, que estamos y que no nos vamos a ir, porque queremos seguir construyendo una realidad con amor para todos y para todas y todes. Así que bueno, desde acá, desde Pilar, Argentina, Ciudad de Buenos Aires, les dejo un fuerte abrazo para todos los que escuchan este espacio hermoso. No se lo pierdan, sigan escuchándolo y bueno, nos estaremos encontrando en la próxima edición, en donde estaremos hablando de más cosas y en donde le estaré contando más novedades sobre la población LGBT. Un fuerte abrazo, un cariño muy grande. Gracias a todos los que siguen estos espacios, que abren la puerta a visibilizar estas realidades que hoy están tan a flor de piel, ¿no? Así que bueno, desde lo más profundo de mi alma, un fuerte abrazo para todos.
¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras.
Vamos a ir a El Chimoleu, a Centroamérica, a eso que también se conoce con el nombre de Guatemala, porque el Día Internacional de la Mujer Indígena, el pasado 5 de septiembre, se estuvo realizando un encuentro internacional, Cura de la Tierra, Curar la Tierra. Ahí estuvo participando el colectivo Festivales Solidarios, además de otras organizaciones. Así que vamos a compartir este registro de la compañera Lucía Ischú sobre el desarrollo de esta hermosa actividad que se estuvo transmitiendo en vivo.
Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú desde Guatemala, haciendo un reporte para hablar de estas latitudes, de las diversas realidades en las que nos encontramos. Guatemala, el 5 de septiembre pasado, conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena. Sabemos que se conmemora a la hermana Bartolina Sisa. Y pues obviamente se realizaron distintas actividades, entre ellas el encuentro de Mujeres Indígenas Cura la Tierra, del cual hablamos en nuestro programa anterior. Y pues fue un encuentro realmente organizado por distintas y diversas organizaciones de Guatemala y a nivel internacional. Hubo una participación de más de 150 mujeres de distintas latitudes del globo. También pues se contó con un festival artístico que contó con la participación de diversas hermanas indígenas artistas. Y bueno, este es como un inicio de un diálogo entre intergeneracional y diverso de mujeres indígenas. Y nos vamos a ir con una de las ponentes de Guatemala, que es Maggie García, una mujer cachiquel, defensora del agua, defensora del lago de Atitlán, quien fue una de las ponentes de este encuentro de Mujeres Indígenas Cura la Tierra.
¿Qué tal? Es un gusto estar comunicándome con todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos escuchan por este medio. Mi nombre es Maggie García, soy maya cachiquel del municipio de San Lucas Tolimán, Sololá, Guatemala. El día 5 de septiembre pues estuvimos acompañando el Encuentro Mundial de Mujeres Indígenas, que se llevó a cabo por vía virtual gracias al trabajo de las compañeras de Festivales Solidarios, de ella, también de Cura la Tierra. Este evento pues vino a fortalecer muchas de las capacidades de nosotras como mujeres indígenas. Y de hecho, la opción de haberlo hecho de esta forma virtual vino a fortalecer el espíritu de cada una. Yo creo que la mayor fuerza ahorita que necesitamos es la fuerza espiritual para que cada una de nuestras hermanas se sienta fortalecida en donde quiera que esté. En cualquier parte del mundo necesitamos de esa fuerza que nos motive para seguir adelante, que nos motive para poder seguir nuestra lucha y sobre todo no descansar ni desmayar en ese proceso. Hay hermanas que han sufrido de diferentes dificultades. En el caso de Guatemala, pues lo vemos latente en la masiva explotación que le están haciendo a nuestra madre tierra con empresas transnacionales extractivistas que solo pues manifiestan la acumulación de capital para pocos. Y eso creo que es a nivel mundial. Y más se ve latente cuando hay población indígena, cuando hay población con mujeres, cuando hay población siempre sometida, empobrecida, como lo es Guatemala. En este caso, pues yo agradezco bastante la oportunidad que se me dio para poder ser parte del panel de las compañeras que pudimos dar a conocer un poquito del trabajo que estamos haciendo. En el caso de nuestro municipio, pues la lucha es mucha. La lucha es grande porque es una lucha entre poderes hegemónicos que están siempre en la cúpula de lo que es el capital. Y cuando uno pelea por esto, cuando uno lucha por esto, es visto como un terrorista más. Y cuando eso pasa, pues viene la criminalización. Estamos viendo cómo hermanas, cómo hermanos han muerto en esta lucha por decir la verdad, por hablar de lo que en realidad son las cosas y por no quedarse callados. Hay muchos otros que están encarcelados por mucho tiempo. Hay otras personas como nuestra hermana que también pudo tener la palabra de la Estora Izabal, quien está en arresto domiciliario. Al final, pues nosotras las mujeres no solo somos vistas como un objeto sexual, sino que también como un objeto en el cual pueden pisotear y hacer lo que se les plazca a este estado corrupto, a este estado machista, a este estado patriarcal que solo ha buscado al final su estatus, su bien, y a todos los demás nos deja mal. Agradezco infinitamente a todas las que formaron parte del encuentro y pues queda en cada una de nosotras el poder seguir nuestra lucha, el poder manifestarnos de diferentes formas y el poder curar nuestra tierra desde nosotras. El principio somos nosotras, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Si eso está bien, si eso está curado, con muchas más ganas vamos a defender y vamos a curar nuestra tierra.
Bueno, hemos regresado de compartir la experiencia de Maggie García. Como lo dije hace un momento, pues ella es una defensora del agua, es una mujer además que es cineasta, que es comunicadora, radialista, y pues con quien hemos tenido la oportunidad de cruzar. Como les decía, el encuentro nos dejó grandes satisfacciones a los equipos y al equipo que estuvimos coordinando y apoyando la realización de este. También queremos aprovechar este espacio para agradecer a las más de 150 mujeres de distintas partes del mundo que se inscribieron. Queremos agradecer también a las artistas, al equipo organizador de más de 20 personas de distintas partes de Latinoamérica que estaba coordinando pues la realización de este encuentro, y queremos agradecer a Latinoamérica Rompe el Cerco por ser una plataforma que nos ayudó a contar y visibilizar esta historia. Este es el reporte de esta semana. Soy Lucía Ichu de Festivales Solidarios, haciendo un reporte y agradeciendo la edición de este programa a los compañeros en controles.
Vamos a hablar ahora un poco de la resistencia kurda. Lamentablemente, hace algunos días nos enteramos de la muerte de otra lideresa, de otra defensora, de otra mujer feminista de la resistencia kurda que falleció. Muchas de estas personas lo hacen en el contexto de las huelgas de hambre, luego de atravesar la criminalización y la prisionización. Esta vez se trata de la abogada Ebru Timtik. Ella estuvo 238 días en huelga de hambre, estaba pidiendo básicamente un juicio justo, eso no se le dio. Y bueno, le consultamos a la compañera Gabriela Konder, ella es parte de la gremial de abogados de la Argentina, y a partir de un comunicado que publicaron desde la organización, le consultamos sobre qué siente y cómo le interpela esta situación de una hermana que en el marco de la resistencia murió de manera impune por la violencia del Estado turco.
Hola, soy Gabriela Konder de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina y nosotros hemos sacado un comunicado de solidaridad con los compañeros abogados kurdos de la Asociación de Izquierda, Oficina Legal del Pueblo, por la muerte de la compañera. El Negro Suárez, que es el presidente de la asociación, ha viajado a Kurdistán y ha tenido unos encuentros con distintos abogados de la asociación y nos ha relatado, nos ha informado sobre esos encuentros. Fue hace unos años. También hemos tenido este contacto con ellos y nos contaban cómo luchaban, cómo intervenían y se comprometían, no solo como abogados, sino como militantes, como luchadores, sin diferenciarse de esa gente. Así como nuestra gremial de abogados en los años 70, nosotros refundamos la gremial en el 2008, pero en los años 70 nuestra gremial de abogados también, tenemos la mayoría, están desaparecidos porque realmente eran unos luchadores que no solo eran técnicos, sino que se comprometían y llevaban adelante las luchas. En este comunicado de la gremial decimos que sabemos que no es fácil ejercer el derecho en Turquía, porque hay que poner el cuerpo en todas estas luchas. Y si bien nosotros desde la gremial consideramos que las huelgas de hambre en las cárceles, lo más probable es morir en prisión, y más en las cárceles de Turquía, nosotros obviamente que respetamos las decisiones y los métodos de lucha de cada organización. Y acompañamos en lo que nos pidan, en todas las luchas que se lleven adelante, esas decisiones, nosotros no cuestionamos los métodos de lucha, las acompañamos. Sabemos que la abogada había sido condenada por pertenecer a una organización terrorista. Nosotros tenemos acá en Argentina leyes, la ley antiterrorista, que fue sancionada en el 2009 en el gobierno de Kirchner, y tenemos también un tipo penal que pertenecer a un grupo terrorista es un delito, solo hecho de pertenecer. Si no es necesario realizar ningún tipo de acción, sino que pertenecer, digamos, es una ley como para meter a cualquier persona en prisión. Una huelga de hambre como la que llevó a cabo la compañera abogada, la verdad que es muy, muy, muy dura, y estamos también impactados por la fortaleza de llevar adelante esta huelga. Sabemos que son muchos los que también han muerto en huelga de hambre por estas injusticias. Esta manera de protesta es extrema, y bueno, entendemos que la condena a Tinkik fue por la lucha que lleva adelante, porque ella defendía a un montón de personas. Sabemos que estuvo en el caso minero de Soma, en esas masacres, y que por su lucha fue juzgada y condenada. Por eso les mando a todos los abogados y al pueblo que lucha un gran abrazo, y desde la gremial todo el apoyo. Saludamos a las familias y a todos los colegas de Ebru. Hasta la victoria siempre. Compañeros abogados kurdos, venceremos.
Vamos a irnos a Bolivia ahora, que está preparándose con mucha ansiedad para que finalmente se puedan concretar las elecciones libres y democráticas que hace casi un año tendría que haber habido. Este es un reporte de la compañera Guaira Tamayo, parte de la plataforma La Resistencia de Bolivia. Tiene que ver con un informe de Facebook que difundió el periódico Washington Post, donde Facebook dice que identificó y eliminó una red de desinformación que está difundiendo contenido favorable al gobierno de facto de Jeanine Áñez. El hecho de que Facebook de manera oficial lo haya informado y que ahí el Washington Post lo levante no hace más que confirmar lo que ya sabemos. Todo el tiempo hay unas campañas de desinformación intentando instalar las verdades que son más funcionales al imperialismo de Estados Unidos y a las oligarquías locales. Enviamos nuestra solidaridad a los compañeros de la Resistencia de Bolivia, que sabemos también que han sido blanco de muchísimos ataques. Vamos a escuchar este reporte.
Desde la plataforma La Resistencia Bolivia, en la ciudad de La Paz, reportando nuevamente para Latinoamérica Rompe el Cerco, con ustedes Guaira Tamayo. El discurso del fraude electoral en Bolivia, que sirvió de base para darle un golpe de estado al pueblo y a su gobierno legítimo, fue dado gracias a la articulación del eje golpista a la cabeza de Carlos Mesa, actual candidato a Comunidad Ciudadana, y el apoyo de un protagonista clave, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien desvirtuó el proceso electoral generando violencia, racismo y discriminación entre bolivianas y bolivianos. La Organización de Estados Americanos conforma misiones de observación electoral con la función de acompañar procesos electorales como veedor y garante de la legitimidad de las mismas, así como cuenta con una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia autónoma, encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en la región. Ambas instancias han tomado protagonismo en nuestra realidad de manera polarizada, pues mientras que la misión de observación electoral apoyó el discurso golpista y ahora refuerza el discurso de fraude del gobierno de facto, la CIDH se ha convertido en uno de los principales garantes de derechos humanos en el país ante la falta de un Estado de Derecho. Hay que tomar en cuenta que la OEA recibe el 60% de su presupuesto del Congreso de los Estados Unidos para su funcionamiento, lo que ha movilizado a distintos y distintas congresistas de este país a solicitar una profunda investigación a esta instancia internacional a raíz de estudios e investigaciones independientes que han evidenciado fallas en el informe sobre las elecciones en Bolivia en noviembre del 2019 y que subrayan el papel desestabilizador de la OEA en las democracias latinoamericanas y más recientemente sobre la nuestra. Por otra parte, un informe de Facebook difundido por el Washington Post señala que la empresa identificó y eliminó una red internacional de desinformación que difundían contenidos para lavar la imagen del gobierno de facto y sus descaradas represiones al pueblo boliviano. Esta red de desinformación no solamente apoya a un gobierno ilegítimo, sino también ataca a dos gobiernos legítimamente constituidos a través del apoyo a la oposición política en Venezuela y críticas al partido del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Estos sucesos no pueden dejar de tener nuestra atención, pues es una de las claras muestras de la articulación internacional alrededor de intereses particulares en países de la región con gobiernos progresistas. En Bolivia, gracias a la continua lucha de las organizaciones y movimientos sociales, se pudo vivir en un país con importantes avances en justicia social, construidos soberanamente en la última década.
Vamos a ir ahora a la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a recomendar un poco de música de aquel lugar. Este es un grupo que se llama Sur Consciente y vamos a dejar que ellas mismas se presenten con esta hermosa canción que se llama Curanderas.
Hola, muy buenos días. Yo soy Manuela Moreno, perteneciente a la agrupación Sur Consciente de Venezuela, la cual formo parte desde hace ya 10 años junto con mi hermana y una banda de músicos venezolanos. Saludo enormemente y con gran emoción a todas las amigas y amigos que forman parte del proyecto del semanario Latinoamérica Rompe el Cerco y bueno, por la invitación a participar. Compartimos una de nuestras más recientes canciones, se titula Curandera, es un texto de una poeta caraqueña llamada Dariela Tello, musicalizada por nosotras, por Sur Consciente y nuestros músicos. Por ahí se los compartimos para que puedan disfrutar de este trabajo. Realmente en este momento de transformación y de cambios para toda nuestra Latinoamérica, pues es una canción que invita a la sanación, a buscar a la raíz, a refugiarnos en la tierra, a buscar sanar nuestro cuerpo, sanar nuestra mente a través de las propias condiciones que nos da nuestra hermosa naturaleza y madre tierra. Como mujeres, pues somos curanderas, somos sanadoras por naturaleza. Entonces todo lo recogimos en esta canción. Somos Sur Consciente desde Venezuela y les invitamos también a que bueno, puedan conocer un poco más acerca de nuestra música a través de nuestras redes sociales, @surconsciente en Instagram y Surconsciente Agrupación en Facebook. Y en YouTube estamos en nuestro canal Sur Consciente Oficial. A través de estas redes sociales pues puedan conocer y acercarse a toda nuestra música, nuestros videoclips y un gran placer para nosotras formar parte de este proyecto maravilloso.
De la semilla al vientre y este misterio, así llegué hasta que así soy lo que soy. De la muerte el final y la crisálida, condenada a hierver a comadrón así.
Y así atenta al canto de los pájaros, aquí con los pies sembrados como raíz. Estoy tan loca que le hablo a la luna, mi única amiga y confidente. Estoy tan loca que le hablo a la luna, mi única amiga y confidente.
Y así también escucho lo que ella me cuenta, de lo que ve, lo que siente, y por eso yo sé. Yo le digo que a veces estoy sola y ella me hace un remedio para el corazón.
Yo le digo que a veces estoy sola y ella me hace un remedio para el corazón.
Con mis cenizas te conjuro, falso ángel, la casa permanece erguida como yo. La riego con mi sangre y de mis hermanas, ya no podrás tocarme el corazón.
Soy hija de la luna, de los luceros, bendigo, hago crecer en las plantas.
Endulzo los frutos, sano al enfermo y por eso me han quemado tantas.
Por eso me han quemado tantas.
Por eso me han quemado tantas,
tantas veces.
Disfruto, sigo siendo río, bailo, canto. Las voces me dicen que todo lo puedo. Los sueños me revelan lo que sigue. Soy el secreto que anhelas y jamás tendrás. Los sueños me revelan lo que sigue. Soy el secreto que anhelas y jamás tendrás. Te conjuro, falso ángel, la casa permanece erguida como yo. La riego con mi sangre y de mis hermanas, ya no podrás tocarme el corazón.
Soy hija de la luna, de los luceros, bendigo, hago crecer en las plantas.
Endulzo los frutos, sano al enfermo y por eso me han quemado tantas.
Por eso me han quemado tantas.
Por eso me han quemado tantas,
tantas.
sigo siendo río, bailo, canto. Las voces me dicen que todo lo puedo. Los sueños me revelan lo que sigue. Soy el secreto que anhelas y jamás tendrás. Los sueños me revelan lo que sigue. Soy el secreto que anhelas y jamás tendrás.
Soy el secreto que anhelas y jamás tendrás.
Soy el secreto que anhelas y jamás tendrás.
Vamos a volver a la República Argentina, esta vez al territorio del pueblo nación Diaguita. Hemos estado reseñando que durante la pandemia integrantes de la comunidad Los Chuchagasta se habían instalado en la plaza frente al Poder Judicial de la provincia de Tucumán exigiendo que la sentencia quede firme para que los asesinos de la autoridad Javier Chocobar queden finalmente privados de su libertad. Bueno, lamentablemente se encuentran libres luego de haber asesinado a este líder indígena en su misma comunidad. Tenemos el testimonio de Audorio Chocobar, él es hijo de Javier Chocobar, quien fue asesinado en 2009 en el marco de un conflicto territorial por terratenientes de la zona. Vamos a escuchar el relato de Audorio Chocobar entonces y las exigencias que tienen desde la comunidad en relación a este caso.
Hola, mi nombre es Audorio Chocobar, soy de la comunidad indígena de los Chuchagasta. Soy hijo de Javier, en la cual, digamos, hoy nos encontramos esperando una sentencia para que quede firme, ¿no? Nosotros en estos días pasados, la causa estaba atendida por el cuarto juez, donde nosotros esperábamos, digamos, una respuesta favorable, un voto a favor de la comunidad, en la cual en estos días pasados nos enteramos de que el cuarto voto salió en contra de la comunidad. Entonces por ahí no nos preocupa, digamos, bastante, ¿no? Y porque esto se viene dando más de una década que venimos exigiendo justicia, y la verdad que todo este proceso nosotros hemos venido mencionando al juez quien atendía la causa, que era el doctor Estofán, en la cual mencionábamos de que tiene como relatorio a López de Zavalía, y en ese eso veníamos, digamos, mencionando de que no queríamos que influyan, porque siempre hemos dicho que los López de Zavalía tienen conflictos territoriales con una comunidad vecina de aquí de la comunidad de Chuchagasta, que sería la comunidad de Tolombón, y también con el resto de las comunidades. Entonces por ahí nos preocupaba bastante por esa situación, porque no queríamos que estos terratenientes influyan la causa. Y no tan solo hablo de un relator, que es Fernando López Zavalía, sino también pues el resto de la familia de Zavalía, y también en ocasiones, digamos, o en el proceso del juicio se han venido dando distintas cuestiones como comentarios en contra de la comunidad. Y bueno, para nosotros ha sido, digamos, como una amenaza, ¿no? hacia la comunidad y bueno, más que nada también hacia la familia. Nosotros lo sentíamos de esa forma, pero bueno, nosotros también estamos preocupados porque ya pronto se va a cumplir un aniversario más, que va a ser, digamos, 11 años de que la justicia no pueda cerrar este caso, ¿no? Hoy en día se pasa a un quinto juez, donde el doctor Morales Lezica, nosotros estamos esperando, ¿no?, de este juez, para que de una vez por todas podamos cerrar este pedido de justicia que ya venimos, como decía, más de una década reclamando, ¿no? Que por ahí también nos da bronca, porque hoy en día estos asesinos, Darío Amin, el niño Gómez y José Eduardo Valdivieso, están libres. Eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Para nosotros, la corte forma parte de esto, es cómplice también de todo esto, de todas estas cuestiones, para que estos asesinos queden libres. No nos preocupa que tengan que pasar, digamos, estas cosas, ¿no? Cómo pueden llegar algunos jueces, ¿no?, a estar a favor de personas o de terratenientes asesinos, como en este caso Amin, Gómez y Valdivieso, ¿no? Para nosotros lo que pedimos es que de una vez por todas el Estado se haga cargo y de una vez por todas demuestre de que sí hay a través de este juez, que sí hay justicia, ¿no? Eso es lo que esperamos nosotros. También, bueno, de aquí hoy en día también nos preocupa el tema de la pandemia, ¿no? Nosotros no podemos también hacer acciones, digamos, de en una marcha, esas cosas. Desde la comunidad estamos haciendo acciones, también presionando y apurando para que la corte de una vez por todas ratifique la sentencia tal cual lo ha dictado la Sala Cuarta en el año 2018, ¿no? Eso, hoy en día estamos tomando acciones desde la comunidad para poder también que se aceleren, digamos, los tiempos y de una vez por todas la comunidad pueda estar tranquila. La gente, los comuneros, más que nada para nosotros, bueno, la familia, queremos cerrar esta etapa, queremos estar tranquilos, no queremos estar preocupados de estas cuestiones, y mucho menos pensar, ¿no?, de que en algún momento pase como lo que ha pasado en el 12 de octubre del 2009, ¿no?
Gravísima la situación que nos cuenta Audelio Chocobar. Hay una complicidad total entre los empresarios, los terratenientes y el poder judicial. Es un poco también hace entender por qué la sentencia no termina siendo favorable a la comunidad. Seguiremos muy de cerca esto. También enviamos nuestra solidaridad. Volvemos a Centroamérica ahora, vamos a ir a Panamá, porque se realizó una nueva movilización de estudiantes universitarios que partieron desde la Universidad de Panamá a la dirección de la Asamblea Nacional. Están denunciando corrupción, falta de asistencia a los estudiantes para que puedan continuar con su formación de manera virtual, y aparte se pronunciaron también sobre las reformas al Código del Trabajo y otra serie de desigualdades y reivindicaciones sociales que hemos venido reseñando, como la situación de los trabajadores del sector salud y también los docentes que están trabajando con muchísimas limitaciones. Vamos a escuchar el reporte de la compañera Dania Batista Guevara.
Panamá. Estudiantes universitarios protestan. En horas de la mañana, estudiantes universitarios partieron de la Universidad de Panamá en dirección a la Asamblea Nacional, tomando las debidas medidas de bioseguridad. Mientras marchaban, gritaban consignas contra el gobierno de turno por las injustas e impopulares medidas que ha adoptado con la excusa de enfrentar la pandemia, además de los escandalosos casos de corrupción, medidas que en poco o nada han ayudado a la población panameña, ya que ese no es el objetivo. Una vez llegaron, realizaron un plantón en la Plaza 5 de Mayo para exigir la liberación de la banda ancha para todos y todas las estudiantes panameños y panameñas a nivel universitario, medio y primario que están en el país. que se les dote de dispositivos a los estudiantes para recibir las clases virtuales, además de que se derogue las recientes reformas al Código de Trabajo, que se les pague los salarios al sector salud, quienes han sido los combatientes en primera línea contra el coronavirus, contra el desempleo, abandono y quiebre de las MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa, y contra la corrupción.
Mi nombre es Lina Martínez y pertenezco a Juventudes Revolucionarias. Estamos en la Plaza 5 de Mayo haciendo nuestra exigencia al gobierno panameño para la liberación de la banda ancha para los estudiantes y las estudiantes, no solo de la Universidad de Panamá, sino los estudiantes que están en educación media y premedia, ya que se está primando en darle beneficio a las empresas telefónicas. Se han establecido solamente dos sistemas para que los estudiantes tengan acceso. No hay equipos para los estudiantes y aún los docentes no pueden acceder a estas plataformas. También estamos aquí exigiendo que se eche hacia atrás, que retrocedan todos los decretos que se han hecho y las modificaciones que se han hecho al Código de Trabajo.
Posteriormente hicieron una marcha patriótica por los principales barrios populares de la ciudad capital hasta la Universidad de Panamá, donde en su recorrido se hizo un apoyo a las enfermeras y que el bono solidario llegue a todos y todas las ciudadanos de este país. Este es un reporte desde Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional.
Volvemos a Centroamérica, nuevamente a Guatemala. Queríamos recordarles que se está preparando la octava muestra Vida y Territorio 2020 y que amplió la fecha para recibir obras hasta el 15 de septiembre. Queremos compartirles algunas cuñas promocionales para que se animen a participar.
Mami, ¿me prestas 10 quetzales? Me urge.
¿10 quetzales? ¿No te das cuenta que ni para comer tenemos?
Ya, pero necesito conectarme a internet para otro examen.
Ay, mija, qué gastos con eso. Y nosotros sin trabajo.
Octava muestra de cine y video en defensa de la vida y el territorio. La comunidad frente a la pandemia. Inscribe tu obra audiovisual. Ampliamos convocatoria hasta el 15 de septiembre para toda Guatemala y Abyayala. Habrá premios en equipo electrónico para las obras ganadoras. Visita www.realizadoreschiquin.org.
Buen día, don Cosme. Ahí me saluda su esposa.
Mi esposa, tiene una gripe tremenda usted.
Uy, de veras. A ver si no es por el coronavirus.
Pues lo más probable que sí, porque de una vez la botó a la cama.
¿Y qué le está dando de remedio?
Pues jengibre, limón, ajenjo, ajo, manzanilla, verbena. Usted ya sabe, nuestras hierbitas.
Sí, eso es lo bueno. Acá en la comunidad tenemos nuestra farmacia natural.
Octava muestra de cine y video en defensa de la vida y el territorio. La comunidad frente a la pandemia. Inscribe tu obra audiovisual. Ampliamos convocatoria hasta el 15 de septiembre para toda Guatemala y Abyayala. Habrá premios en equipo electrónico para las obras ganadoras. Visita www.realizadoreschiquin.org.
Nos vamos a Gulumapu, territorio mapuche ocupado por el estado de Chile por ahora, porque se estuvo realizando un cadenazo radial con el nombre Preses a la calle, calles para la revuelta. Este cadenazo radial estuvo organizado por distintas radios y medios de comunicación que se movilizan en los diferentes territorios en solidaridad con los presos de la revuelta popular en ese territorio que llaman Chile. Recordemos que inició en octubre del año 2019. Además, esto se junta un poco con la situación de los presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre en distintas cárceles del país. Todo parte de la violencia y la criminalización que el Estado de Chile impone sobre las personas que se rebelan. Vamos entonces a compartir un poco cuál es la situación y cuál ha sido la experiencia de este cadenazo radial.
Hola a todas, a todos, la gente que escucha Latinoamérica Rompe el Cerco, acá desde la Coordinadora 18 de Octubre por la libertad de los presos y presas políticos en lo que es dominado por el Estado chileno. Gracias por el espacio. Quisiéramos, quizás partir contándole que venimos cerrando una semana de agitación por los presos políticos de la revuelta en Chile. semana que constó de varias actividades, un punto de prensa en tribunales, un meeting donde llegó harta gente, una jornada de murales, un cadenazo radial. Estamos súper contentos porque en primer lugar se logra visibilizar lo que tiene que ver con la prisión de nuestros compañeras y compañeras encarcelados a partir de la revuelta de octubre. Por otro lado, nos permite ir retomando la calle de a poco, ir tomándole un poco el pulso a eso, a poder entablar también redes de solidaridad con las familias después de tanto tiempo sin habernos encontrado. Siempre lo hubieron, la solidaridad y el encuentro entre la coordinadora, las familias y los compañeros es permanente, pero está bueno volver a encontrarse. Decidimos hacer esta semana de agitación en esta fecha en particular porque durante septiembre van a ser muchísimos de los juicios de los compañeros que fueron apresados más o menos entre octubre y enero o febrero, octubre 2019, enero o febrero del 2020. Ya han habido dos compañeros condenados, uno a 5 años la semana pasada y otro a 10, si no me equivoco. Se va a pedir la nulidad del juicio en alguno de los casos, pero como les contaba, la idea de que sea ahora en esta fecha tiene que ver con eso, con que se avecinan los juicios, con que siguen muchísimos compañeros encarcelados en este momento en prisión preventiva, a la espera de audiencias de juicio, de fechas de juicio, de que las fiscalías empiecen a hacer las acusaciones, a pedir tantos años y a todo aquello. Hay muchos compañeros que están siendo juzgados por diversos delitos. En algunos casos hay querellas por parte, por ejemplo, del Ministerio del Interior, de una municipalidad y del dueño de algo que se quemó, por contárselo así como de manera súper explicativa. Entonces eso se viene complejo. No ha cesado el aparataje estatal y político representado en Carabineros de Chile y en los milicos que están en la calle en este momento. Nunca la detención ni han dejado de haber compañeros encarcelados. Durante todo este tiempo de pandemia, han habido diversas manifestaciones en torno a la idea, o al hecho, cierto, más que una idea, de que las medidas que ha tomado el gobierno de Piñera son nefastas y contraproducentes en cuanto no tienen que ver como con alguna cuestión sanitaria o de cuidado o de algo por el estilo. Todas las medidas que se han tomado van en el sentido de seguir inyectando dinero a las empresas privadas, de seguir criminalizando, se han comprado una cantidad de juguetes para carabineros nuevos, impresionantes, guanacos, carros lanzagua, lanzagases, unas bombas de sonido, no sé. Y a raíz de eso han habido diversas protestas y esas personas, varias compañeros y compañeras de distintos lugares del territorio chileno también fueron encarcelados por eso, también se mantienen en prisión preventiva. Entonces es como una cuestión un poco incesante. Y eso, queremos hacer, tomarnos un poco el espacio y aprovechar de hacer un llamado a la solidaridad y a la acción permanente para con nuestros compañeros y compañeras encarceladas, no solo del territorio chileno, sino que de todo algún lugar que nos escuchen por ahí. Nos hace a nosotros como coordinadora mucho sentido aquello de que quien se olvida de los presos se olvida de la lucha. Nosotros estamos de acuerdo con esa lucha y por lo tanto vemos las redes de solidaridad y de apoyo con los compañeros presos y sus familias como una acción política. Eso, saludos para todas, para todes. Gracias, Peucayal.
El derecho de vivir Sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad.
Llegando al final de nuestro programa, esperamos haya sido muy útil para todos. Queremos enviarle un saludo a todos los compañeros de Radio Temblor de Panamá. Radio Temblor es el medio del colectivo Voces Ecológicas. Tiene su señal de manera online por internet. Pueden escucharla en www.radiotemblor.com. Y además agradecer porque retransmiten este programa todos los días a las 16:30 hora Panamá. Un abrazo grande, de esta manera entonces también seguimos amplificando las voces y sonando por todas partes, liberando las frecuencias de toda opresión. Nos encontramos entonces la próxima semana.
Hasta aquí nuestra emisión semanal de noticias.
Latinoamérica rompe el cerco.
Sigue nuestras producciones. Te invitamos a multiplicar nuestras voces
y descolonizar el pensamiento y la acción. Get it, 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 get it